Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón.
Y yo, FJ Bravo.
Que se está rascando la frente. Tenemos también por aquí a Olga y a Manu.
Hola.
¿Qué tal? Y como veis, pues seguimos con este impedimento de poder salir de casa, así que estamos cada uno en nuestra casa con el eslogan Quédate en casa y al pie del cañón con el canal de radio. ¿Qué tal estás llevando el impedimento de salir, FJ?
Pues yo bien, porque me pongo aquí a buscar cosas para mí y para todos los que nos escuchan, y aparte yo creo que es un periodo que, bueno, que estamos jorobados nosotros, pero que es una buena oportunidad, ¿no?, para compartir con los demás y que pasen mejor el tiempo que nos toca estar encerrados entre cuatro paredes, porque ya sabéis, siempre podéis decir, oye, pues voy a sacar al perro, pero si no, tú no tienes perro, bueno, pues eso, la fregona, a ver si cuela, ¿sabes? Pues sí, está, ¿no? Sacar la fregona, parece un perro de pelo, pues sí, cuela. Pero bueno, no, pasándolo lo mejor que podemos y con ese pues, humor que te sale, ¿no?, de la gente de papel higiénico, gente paseando fregona, segunda noticia nos ha tirado la basura. El metro de distancia, pues bueno, como en este país nunca se ha sabido medir muy bien la distancia, pues un metro, pues algunos son 30 centímetros y otros pues, son 7. Depende del pie que te caiga la persona.
Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando?
Pues muy bien, la verdad es que no doy abasto, pero ya no solo de trabajo, sino que me he unido a Netflix, entonces tengo tantas series que ver que no doy abasto. Y luego me están leyendo un libro que lo voy a sacar aquí.
Matías.
Una sirena.
De Matías Manfiu, que escribió La mecánica del corazón.
Ah.
Y, sí, La mecánica del corazón, sí. Es un escritor, la verdad es que me interesaba leerle, y bueno, la verdad es que está bastante bien. De momento las páginas que llevo está bien. Y luego ese tío es que le compara con el Boris Vian de este año, de este siglo, o sea que veremos a ver.
Ya nos contarás cuando lo termines, a ver qué tal.
Vida.
Bueno, Manu, que te estrenas en Universo Literario aquí, que te están viendo en las redes sociales. Bueno, te voy a decir una cosa. Nosotros, cuando empezamos con Universo Literario con los colaboradores nuevos, que a ti no te lo hemos hecho, normalmente le sometemos a un par de preguntas, ¿a que sí, Olga? A los colaboradores nuevos les hacemos sufrir un poquito y a Manu no.
A mí no, a mí no.
A ti no, a ti tampoco. O sea, que hoy nos vamos a aprovechar, FJ.
No.
Así que envía tu saludito a la gente que nos está escuchando y viendo. Manu, si quieres.
Pues sí, un saludo muy grande y mucho ánimo con todo esto, la verdad.
Bueno, yo creo que de todos los que estamos aquí, el que más se tiene que entretener eres tú, porque con todos los conocimientos que tienes de videojuegos y de...
sí, a ver, eso está claro. Los que somos gamers llevamos entrenando toda la vida para esto, estamos preparados. Totalmente de acuerdo.
Claro.
Hay dos razas humanas preparadas para este encierro, son los escritores y los gamers. Se acabó.
Claro, a mí lo comentábamos otro día, yo qué envidia, yo es que claro, aquí, qué consola, es que no tengo ni videoconsola, o sea que no puedo entretenerme de ninguna manera. ¿Sabes de qué me estaba acordando el otro día? Que vais a reír, ¿os acordáis de la Nintendo esa que sabía así, pum, que tenía dos?
Pues sí, esa, ¿no? Sí, esa. La 3DS, ¿no?
Sí, esa, pues esa es la última que tengo yo, así que imagínate lo entretenida que puedo llegar a estar yo si me pongo a jugar con la Nintendo DS.
Pues yo he descubierto juegos gratis para Android hoy, precisamente. Y hay juegos muy chulos. Entre ellos está el Fortnite.
¿Ah, sí?
El Fortnite para Android gratis.
Ahí lo dejo. Ah, pero eso se puede jugar.
Muchas cosas.
Se puede jugar online desde un ordenador normal, ¿no?
Sí.
No tienes que tener
que ser.
La mejor manera. Oh, pues ya está. FJ, ya sabes, cuando nos desconectemos. Pues, chicos, que estamos aquí. Ya sabéis que tenemos. Hoy es día de colaboradores. Tenemos con nosotros a Manu, que está aquí presente. Tenemos a Lou Wild, que con su sección Bajo la Capucha, pero tenemos a Olga, que nos puede hablar también de ello. Y FJ con su agenda, a ver qué nos trae. FJ, que no te vemos. Que te veo el casco solo.
Yo traigo de todo siempre. Yo tengo algo. Creo que tengo un concurso y todo. Que además la entrega de premios es el 23 de abril, que espero que esto haya pasado, porque te obligan a ir a Y yo estaba antes, estamos aquí por fuera y estamos hablando con Manu, con Olga, de quedarte en casa.
Sí, aquí lo tenemos a Olga ya. Bueno, a ver, ¿qué más nos podéis contar, chicos? Después de escuchar a Lío, este niño que se mete en tantos líos, que ahora está pasando la penitencia de estar en casa y deben de estar sus padres subidos por las paredes. Pues...
Yo creo que es un argumento para indicar un montón de cosas. Es decir, yo no conozco a nadie que no tenga una lista enorme de cositas por meter, por hacer, por libros que empezar o que escribir, o... ideas de poner en práctica. Yo creo que es el mejor momento, ahora ya no hay ninguna excusa.
Es verdad, es verdad.
Pero no es posible, que es posible con la oferta que hay hoy en día que la gente se aburra.
Bueno, sí, yo me he dado cuenta de una cosa, es que sea manitas está jorobado totalmente. Porque ¿cómo se pone a hacer estanterías en su casa? No puede coger madera, no puede coger nada. O sea, ¿qué es lo que hace Rosalía?
Es que salió en el telediario, ¿no? Que había mucha gente que dijeron, ¿pueden ir ustedes a comprar? Y se fueron a comprar cosas de esas para hacer manualidades en casa. Y les dijeron que no, que manualidades no pueden ir a comprar ustedes. Y tuvieron que cerrar las empresas de este tipo porque se llenaba de gente comprando artículos de eso para hacer cosillas en casa.
Sí, Amazon sigue funcionando. Es decir, yo no sé si puedes pillar tablas de madera o algo de eso, pero...
Sí.
En teoría tú puedes comprar lo que quieras online y si te lo llevan a casa, como si sí. Son clavo...
Sí, vale, ¿verdad? Para
un ataúd.
Pues ala, mira, con eso...
Que yo probaba que me traiga comida, ¿eh? La comida ha llegado.
Claro.
Sí, sí. A mí me ha traído comida, la comida ha llegado. O sea que...
Pero, ¿de qué? ¿De Carrefour o de esas cosas? ¿Tú como Olga?
¿De restaurantes?
Ah, sí, sí, eso sí funciona.
¿Con la celíaca? Bueno, porque soy celíaca, de restaurantes celíacos, he pedido comida celíaca, porque como no tenía en el supermercado y tenía que comer, vivir, porque todo el mundo ha reemplazado cosas celíacas y yo no podía comer, pues se llama un restaurante celíaco, me han traído a casa.
Pues mira, genial. Bueno. Pues es que hay otras vías. No hace falta que vaya la gente a golparse a por el papel higiénico como si fueran unos salvajes, ¿verdad? Lo pueden pedir online también.
No.
Yo no he encontrado a alguien que me explique el porqué de eso. Yo acabo de descubrir, Manu, con eso del papel higiénico que nos tienes que explicar, no lo tienes que explicar a alguien, yo ya he descubierto el sustitutivo ideal y otro nuevo uso a los libros que no te gustan.
Bueno,
madre mía. Bueno.
Ya no solamente son para cazar mesa. Es que yo nunca compré el libro de Belén Esteban. No, pero ni regalado.
Madre mía. Bueno, vamos a hacer como que no te hemos oído, FJ, que tú siempre estás con tus bromas. Los libros son para leerlos y si no te gustan, pues se los regalas a otra persona que seguramente le va a hacer algún apaño.
Una pregunta muy interesante del libro.
Sí.
Una pregunta interesante de libros. ¿Creéis que van a salir ahora más libros sobre distopías? ¿Pues apocalípticas a
través
de todo eso o no?
Sí.
Claro, claro. Yo ya estoy empezando a escribirlo.
Sí. Mano, se calla porque el suyo es así.
A mí me cablea.
¿En serio?
¿Sabes lo malo? Que van a salir muchos ahora, pero con tan poca creatividad, que se van a basar todos en lo mismo. Y se van a parecer mucho a lo que estamos pasando. Entonces es como, yo para qué quiero que me cuente la historia, ¿sabes? Yo lo que quiero es que me cuentes algo diferente.
Pero FJ...
Seguro que lo leen y dicen, menudo flipado esto del coronavirus después de escribir tu libro.
Pero tú fíjate que lo mismo tenemos en el canal de radio alguien que ya lo visualizó antes de que ocurriera. Que te están diciendo que está escribiendo una novela que tiene que ver mucho con el coronavirus antes de que ocurriera.
Claro, pero que es anterior, me refiero. Es anterior, entonces...
Y la de Manur, que no va de virus, exactamente, pero ya la tiene escrita y la tiene a publicar, que el pobre mío, pues hasta septiembre no creo que la publique.
Pero se parece a lo que está pasando. No, yo creo que no. A ver, más allá de ese, la distopía... En mi libro la gente no hace estupidez.
No compras papel higiénico, Mansalva.
Es que eso, o sea, van a ser así. Se dice edición de Sofía. Y entonces todo el mundo salió corriendo y volvió con rollos de papel higiénico, Mansalva. ¿Qué ibas a hacer? ¿Te dio un búnker para tapar los agujeros de tu casa porque no tenías yeso? ¿Qué ibas a hacer con papel higiénico, tío? Hoy he leído una noticia que me ha dejado partido, pero por completo. Sé que es la típica cosa que uno no debería ni siquiera hacer broma o risa, pero hay una pareja que ha decidido que para pasar la cuarentena, para escapar del virus, para huir de la infección, se ha ido a la sierra a vivir.
mía, la
por
gente.
Por exhibicionistas.
Yo algo escuché el otro día, pero no sabía que era por eso. Escuché algo de la noticia, pero no sabía que era porque se habían ido ellos ahí, porque habían querido a vivir en medio del campo.
Yo estoy diciendo que es una teoría muy importante para la gente. Y la teoría es de escritores. Escritores que se quedan sin folios compran papel higiénico porque si tenían la idea para escribir toda la novela del rollo este, que menos que 24 rollos de papel para poder escribirlo, ¿sabes? O sea, tienes que escribir una novela sobre el coronavirus. 24 rollos de papel, familiar, y las madres todo ahí. Luego lo tienes todo colgado, ¿sabes? Como si fuera la colada, y luego ya lo pasas a link con el ordenador.
Bueno, habéis visto que hay muchos vídeos en internet de gente haciendo deporte con el papel higiénico, ¿no? Que yo cuando lo veo digo, desgraciados, hay mucha gente que no tiene papel higiénico y vosotros estáis aquí jugando con el papel higiénico, haciendo deporte con ellos, haciendo castillitos, por favor.
Eso no lo he visto yo.
¿No lo has visto? Eso pues búscalo, que vas a ver muchos. Yo sí, sí que los he visto.
Ahora que decís lo del deporte, que sepáis que la Comunidad de Madrid y una cadena de gimnasios han llegado a un acuerdo para que podáis coger los ejercicios de esa empresa de gimnasios, esa cadena de gimnasios, gratuitamente para poder hacer los ejercicios en casa.
Sí, Gofi
se llama.
Mi gimnasio también me lo ha pasado, el OK Max, o sea.
Sí, pues son gratuitos, no falta registrarte, te lo pasan gratis para que puedas hacer ejercicio en casa con esos ejercicios. No me interesa bastante, es muy sencillo, la verdad.
Pues sí, está bien, porque teniendo en cuenta que te cobran una pasta todos los meses por ir, ¿verdad? Si lo puedes sacar gratis toda esa información y hacerlo en tu casa, mira, y mueves un poco las piernas, porque nos vamos a poner, yo no sé cuántos kilos vamos a tener después de los 15 días.
Y acaban de decir algo excepcional, por ir, que la gente paga, pero la mayoría ni va.
Ah, bueno, sí.
Ahí lo dejo.
Es que creo que te apuntas y ya hace efecto, ¿no?
Claro.
Para enseñar el carnet a la gente. Mira, estoy aquí apuntado. Bueno.
Estamos en el gimnasio. Esta última semana pone, estamos limpiando los aparatos en la máquina, ¿no? Y llegas ahí, te pones en el aparato, en la máquina, ¿no? Y coge, y en vez de limpiarlo, te dice, toma, límpialo, y te da una agua y un trozo de papel. Digo, pero ¿cómo que agua?
Dios
mío. ¿Qué es con agua? ¿Algún producto? Me dice, no, es agua.
Es agua, tranquilamente.
Pero, joder, ¿se no se va a limpiar?
El coronavirus, la H2O.
Madre mía.
Es algo fatal de lo nuestro. Pero bueno,
oye.
A ver, contadme cositas de literatura y de cultura así en general, que yo sé que estáis todos ahí metidos en el ajo.
A ver, FJ, vamos a animar a la audiencia a que sigan enviando poesías y relatos para susurros y para el recital que tenemos la semana que viene, ¿ya? Sabéis que está hasta mañana, hasta el día 20, ha abierto el plazo para que enviéis vuestras poesías para celebrar juntos el Día Internacional de la Poesía, que es el día 21, pero como el día 21, que es sábado, no hay emisión, pues retransmitiremos vuestros poemas el martes y el jueves de la siguiente semana. Hemos recibido algunos.
¿Lo pueden mandar recitado? Pueden mandarnos el poema directamente para que lo recitemos los de Universo Literario, ¿cierto? ¿No?
Exacto. Si pueden enviar el audio directamente por email o enviar el texto y nosotros lo leemos. Y luego tenemos susurros, que ya está abierto el plazo hasta el 31 de mayo. Jóvenes susurros para menores de 18 años, que es relato corto y poesía. Susurros para mayores de 18 años, que es solo poesía. Y ahora, este año, ¡tachán!, tenemos susurros seniors para mayores de 60 años. Y por favor, si nos estáis escuchando los mayores de 60 años, que entiendo que sí porque estáis todos metidos en casa, enviadnos vuestros poemas, que queremos saber de vuestro estilo, que seguro que tenemos muchas cosas que aprender. Y bueno.
Eso sí, en noviembre no hay peligro de contagio.
Así que nada, chicos, ¿qué os parece las iniciativas que llevamos desde Universo Literario con la poesía y los susurros y todas estas cosas? Vas a tener que abrir tú uno, Manu, de un concurso de lo tuyo, de gamer, a ver qué nos envían.
Bueno, yo ya la corte ligera ya abrió el suyo, así que de momento.
El San Valentín Sangriento, que fue un furor ahí, se volvieron locos a enviar textos.
San Valentín Sangriento, es cierto. Eso estuvo muy bien.
Ya tuvimos el San Valentín Sangriento y de momento hasta Halloween no creo que hagamos nada.
Bueno, entre aquí Halloween hay mucho Halloween también, te digo. Ya te digo.
Ahora mismo.
Ya no nos da tiempo.
Ahora mismo tiene la gente seguramente muchas ideas de, de cosas de terror y de gore con todo lo que está pasando.
No, de todas formas, pues, estamos recibiendo colaboraciones para la Corte Interna, ya la están mandando por email a la Corte Interna @radiouniversoitalia.es, nos siguen mandando relatos para ver si los podemos incluir en el programa, nos mandan también audiorelatos y que sepáis que estamos incluyendo algunos. De hecho,
ayer metisteis uno en la Corte Bizarra.
Ayer metimos uno.
Sí.
Y la semana que viene a lo mejor metemos otro. Entonces, pues vamos ahí poco a poco.
Ahí está.
Pues así genial.
Que la gente se inspire, que la gente sea creativa.
Sí, es mucha gente de Chile, Perú, México, los que nos están mandando muchos relatos y colaboraciones. Y bueno, pues puede llevar.
Pues genial, cómo me gusta, cómo me gusta. Cuando Universo Literario salta fronteras, mares y de todo y llega al otro lado y la gente se anima encima a colaborar, ¿verdad? Y a enviar sus textos y sus narraciones y sus audios. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. FJ, deja la ventana, por favor. Es que no sé. Estamos.
Claro. No, está pasando gente andando. Yo creo que está andando a la puerta del edificio o algo así.
Este chico, ya sabéis que. Como no se puede estar quieto. Claro, y estamos en casa grabando la emisión para que podáis disfrutar de ella y él no hace más que moverse, venga para arriba, para abajo con la ventana. Y nos está desconcentrando. Para enseñarnos que tiene un poco. Que tiene un cacho césped ahí, que tiene la posibilidad de salir de su casa a pisar la hierba.
Oye, sí, oye, qué un bajo, podemos ir a buscarle un día de estos. ¿Te asustamos ahí?
A mí no me asusta, a mí me da igual. Yo no me entero de nada, sí me da igual.
FJ, que va a la Corte Bizarra allí a hacerte una visita.
Bien, porque además, a vosotros que os gusta Walking Dead, ¿os acordáis del arma que lleva un personaje que tiene que ver con Kill Bill? La katana, sí, Micho. Pues eso es lo que tengo yo por aquí también.
Yo también tengo una, pero no la voy a sacar ahora.
No, hombre, estamos en un programa de radio, no se sacaron una katana aquí. No.
Es como la mía, ¿eh?
Hombre, pero bueno, yo creo que si te pillan en la calle a estas alturas y con una katana, ya no te ponen multa, o sea, te llevan preso directamente. Señora, fíjate si estamos sacando de paseo la katana.
Madre mía, a ver cómo explicas eso.
No sé, pero vamos.
Bueno, FJ, si te animas a hacerlo, ves haciéndote un vídeo para subirlo aquí a Universo Literario y para que por lo menos se entere todo el mundo de lo que hace FJ cuando sale a la calle con su katana.
Y si te piden explicaciones, di que ha venido a matar a Sarah Connor. Ya está. Eso, o sea, es una fregona para que simule el perro.
Chicos, vamos a dar paso. Sí, di, Olga.
Yo te digo que ayer en Milenio, ¿cómo se llama la de Milenio? La de Leticia Jiménez.
Milenio Live.
Vale, ayer dijeron que la rotación de la Tierra, el punto de inclinación de la Tierra, estaba de tal forma que si tú ponías de pies una fregona o una escoba de pies, o sea, intentando ponerla recta, se quedaba de pies, es decir, que no se caía. Ayer es la, por eso os digo que ayer la inclinación de la Tierra y la rotación hacía que cualquier elemento que pusiese de pies no se cayese. Eso lo han dicho, vamos.
¿Y lo probaste? ¿Lo probaste?
No, yo no, pero lo vi todos los vídeos de la gente que lo puso en Milenio Live y todo el mundo lo puso. No sé. Se hizo milagro.
¿Será verdad?
Bueno, también se llama
el martes hubo Milenio Live también a las 11. Bueno, y que ya ha llegado y ha dicho que, bueno, pues Milenio Live, pues me parece muy bien, ¿sabes? Así no solamente lo viernes,
pero oye, qué curioso, ¿verdad? Saber que cuando está así la Tierra no. La gravedad justo se queda en el centro y no se caen las cosas. O a mí mismo me hubiera gustado hacer el experimento, la verdad, para ver si se quedaba de pie. Lo bueno es que sería, y ahora anda y limpia. Bueno, chicos, vamos a dar paso a la sección de Lu, ¿verdad, FJ?
Sí, vamos Sí, vamos a ir ya con Bajo la Capucha, porque Luke Wilde esta noche, pues no, sabéis que es los martes, pero como este martes tuvimos esa colaboración especial de Andrés Pinar, que no se prodiga mucho, pues dijimos, oye, Luke Wilde, cómics, Manu Gutiérrez, gamers, ideal para un jueves, sí, yo creo jueves y todo, así que nos vamos a ir ya con Bajo la Capucha y Luke Wilde Morrison.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman! Buenas queridos amigos y amigas y bienvenidos a una entrega más de Bajo la Capucha. Estamos viviendo días un tanto extraños, con encierros, el coronavirus y demás, y bueno, justamente hoy os traigo una historia que con muchos paralelismos con la que estamos viviendo actualmente en el mundo real. Vamos a hablar de la miniserie de 6 números o 6 entregas de DC Comics, Decesos. Esta serie, pues, os va a sonar un argumento, un virus que aparece, que se va cargando a la mayoría de la población humana, que nadie sabe de dónde surge, que nadie sabe cómo curarlo, ni cómo está avanzando, y que de alguna forma, ya que eso quizás ya se sale un poquito del mundo real, va a poner en jaque tanto a los supervillanos como a los superhéroes del universo DC. Y de esto va a tratar principalmente esta miniserie de 6 números, que ha ido surgiendo durante estos meses precedentes y que justo este mes de marzo ha alcanzado su número 6 de 6, o sea, su conclusión. Una conclusión que está abierta, así que tampoco spoilearemos nada, porque al fin y al cabo todavía, aunque ha acabado Decesos, al parecer DC Comics está dispuesto a, o parece querer, continuar esta serie igual que continuó la otra serie, que curiosamente guioniza el mismo hombre que lleva el timón del argumento de Decesos. Estamos hablando del bestseller del New York Times y, bueno, uno de los guionistas de cómics más vendedores de los últimos tiempos. Estamos hablando de Tom Taylor, autor de Injustice Gods Among Us, Injustice Gods Among Us 2, Injustice Year One, Injustice Zona Cero, The Superior Iron Man, X-Men Generación Muerta, creo recordar, bueno, una cantidad de cómics bastante vendedores, tanto en DC como en Marvel. ¿Y qué vamos a encontrar principalmente en Decesos? Pues principalmente vamos a encontrarnos a estos superhéroes, cómo van a afrontar de repente un virus ocasionado en Apocalipse. Un virus que no va a ser otro que la propia ecuación de la antivida que ha ambicionado Darkseid, el señor de Apocalipsis, durante, vamos, desde que le conocemos, desde su creación por Jack the King Kirby, en sus series del Cuarto Mundo. Series que, por cierto, podéis encontrar completas en una serie de volúmenes que está sacando la propia ECC. Este virus, que es la ecuación de la antivida, bueno, más o menos, quien estáis ya más o menos familiarizados con los mundos del Cuarto Mundo, con las historias del Cuarto Mundo, con el universo DC desde hace ya varias décadas, sabréis más o menos cómo funciona esta ecuación y cómo de alguna forma crea una especie de zombies que van a ser llevados hasta un límite muy similar o quizá nos va a recordar mucho a una serie de hace más de una década de La Casa de las Ideas, o sea, de la competencia, que fue Marvel Zombies, que en esta ocasión también en Marvel llevó un gran escritor superventas, el gran Jonathan Kirkman, responsable de The Walking Dead, entre otras colecciones. pues aquí va a ser Tom Taylor en vez de Jonathan Kirkman, pero quizá va a haber menos atrevimiento, a mi entender va a haber menos atrevimiento, ya que cuando Kirkman realiza Marvel Zombies, estamos en la grandísima época de Joe Quesada, donde no había miedo a mostrar determinadas cosas. Aquí, bueno, DC sí que muestra cierto temor hacia expresar una violencia demasiado extrema, mostrarse excesivamente gráfico y demás. Claro, quien haya leído Injustice también vais a encontrar más o menos lo mismo, y quizá vayáis a encontrar muchos paralelismos en el destino de ciertos personajes con la serie Injustice Good Among Us, tanto en su primera parte como en su segunda, que están muy relacionados, por supuesto, ya que nacieron a partir de él, con los videojuegos para ordenador y consolas, que llevan este mismo nombre. ¿Qué deciros? Bueno, vamos a encontrarnos a Tom Taylor llevando la batuta del argumento, acompañado de muchísimos dibujantes, entre ellos Darick Robertson, aquel del cual hablamos en la sección que dedicamos a Transmetropolitan, e incluso a la primera sección de Bajo la Capucha, aquella que dedicamos a los nuevos guerreros, ya que el propio Robertson fue el sustituto de Mark Bagley, del cual también hemos hablado largo y tendido, en su papel como quizá uno de los dibujantes que heredó el estilo, o más bien, sí, bueno, el estilo de John Romita Sr., ese estilo más clásico, más bonito, más, sí, bueno, bonito en cuanto a la forma de dibujar a los personajes, ya que Romita Sr. venía del mundo de los cómics románticos. Aquí Bagley era quizá el más indicado para dibujar a estos superhéroes adolescentes que están siempre sometidos, o superhéroes, bueno, es que Spider-Man, vamos a decir, jamás va a dejar de ser ese superhéroe más de adolescente, o más cercano, al del cual siempre vamos a encontrar los dramas cotidianos. Pues son dibujantes que yo, Bagley es quizá el dibujante más indicado, igual que lo era John Romita Sr. en su día, para dibujar este tipo de historias en las cuales encontramos el romance, encontramos el drama, aparte de las aventuras superheroicas. Y, por supuesto, no sé, de esto hablamos de Bagley, de Darick Robertson, hablamos de este tipo, un estilo quizá un poquito más realista, pero quizá más allegado a cierto tipo de aventuras, un poco más radicales, más canallas, más, bueno, sí, ya me entendéis. Así que, bueno, ¿qué os recomiendo de Excesos? Ya os digo que, sí, bueno, esta serie, yo digo que es más o menos una serie Baz Luhrmann. Al que Mulan Gus se decía aquello de, bueno, es que o la amas o la odias. Pues de Excesos, o la amas o la odiarás. No deja indiferente, no es una serie que vaya a dejarte indiferente. Tanto por esos elementos, o más bien la forma de narrar, o cómo va a coger qué excusas va a utilizar Taylor para exponer la narración dentro del cómic y demás. Pues quizá haya gente que le vaya a gustar, haya gente que no, el modo de rotulación que se utiliza para el narrador principal de la historia y demás. Bueno, ya os digo que va a tener varios elementos. Habrá quien le guste como el destino que de determinados personajes, habrá quien no le guste, habrá quien le guste más o menos los diferentes dibujantes que colaboran con Tom Taylor, que son además Darick Robertson, quizá es subrayable, pues porque es uno de mis dibujantes favoritos, pero bueno, hace una labor en un one shot limitada, pero hay dibujantes que hacen más, intervienen en más números o en más páginas y demás. Y bueno, ya os digo que habrá dibujantes que os gusten más o gusten menos, que consideren más acertados o menos acertados para una historia de este tipo. Así que, bueno, os la dejo a vuestro juicio. Es una serie que está a mano, que podéis disfrutar en estos tiempos de encierros, de estos tiempos del coronavirus. Ahora mismo está en garapilla, está la sigrapilla, ya os digo que justo este mes de marzo ha salido en la última, el 6 de 6. Supongo que no tardará, igual que pasó con Héroes en Crisis, en salir el tomo recopilatorio, así que, bueno, no os voy a decir salid corriendo a vuestra librería especializada o centro de recolección de cómics, porque ahora mismo lo mejor que podéis hacer, si queréis ser verdaderos héroes, es estar en casa, quedaros en casa, porque ahí sois más útiles, porque enfermos no servimos para nada y hacemos más daño que ayudar. Hay gente, enfermos del corazón, de los pulmones, gente ya mayor, gente con asma, que pueden salir muy mal parados si cogen este virus, y a veces no lo cogen solos, sino que lo cogen porque no hacemos caso a las recomendaciones que nos están dando. Así que quedaros en casa, armaros con todos los cómics que habréis ido recopilando durante estos meses, disfrutadlos, disfrutad de todos los canales que están ahora mismo gratuitos, Netflix, Movistar Plus, disfrutad de las audio videoguías que se han puesto a disposición, muchos museos han puesto a disposición de los usuarios para que lo disfruten desde casa, de conciertos de grandes grupos en streaming para que la disfrutéis. Estaros en casa, sed héroes de verdad, y esta vez no os voy a decir cuidado en la calle, sino quedaros en casa. Así que hasta la semana que viene, que tocará Marvel Comics. ¿Qué os tengo preparado para entonces? Esperad una semana.
Sabes más que yo, porque pues a escritores y tal, ¿no? Y pues esta literatura y además estás en todos los eventos. ¿Qué te parece esto que os ha estado hablando Lu, este cómic y bueno, pues esta diatriba, ¿no?, que nos ha traído?
Bueno, pues la verdad es que me parece muy bien. Tratas de un multiverso de DC Comics, ¿vale? Y en ese multiverso es un virus que ataca a la humanidad y transforma a los humanos en bestias asesinas caníbales. Así que luego lo que son los metahumanos de DC son los que tienen que luchar para mantener un poco el orden. Y ni siquiera ellos se salvan de contagiarse con este virus que los transforma en caníbales. Así que está muy interesante la serie. La serie consta de 6 números y bueno, pues el guionista es Taylor, que estuvo en la Liga de la Justicia y bueno, con bastante éxito en los Darkseid y bueno, pues la verdad es que está bastante interesante esta colección. Bueno, esos 6 tomitos pequeños de grapa y muy bien, muy interesante esto de DC. Es muy de actualidad esto de que un virus convierta a la gente.
Es que es como la vida misma, o sea, a mí me lo cuentas hace 3 días y digo, ¿tú me estás contando? Pero me lo cuentas ahora y digo, que si sé lo que está pasando, ¿no? Ha dejado de ser ficción para hacerse realidad.
Es que Luguay siempre trae lo mejor en el mejor momento.
Además que sí, es un visionario. Yo siempre he tenido como un visionario y él sabe que yo lo admiro muchísimo por todo, ¿no? Porque no él habla con conocimiento, no como otros que sueltan ahí el rollo y dicen, venga, ya queda muy bien y ya está. No, él habla con conocimiento y si hay que debatir, se debate.
No, y lo mejor es que se lo lee, porque luego te lo cuenta. O sea, se lee todas las series, todas las sagas, todo lo que pueda leerse se lo lee. O sea, que no habla por hablar, sino que se lo sabe.
Sí, totalmente. Yo hablo con él, no discuto, porque lees mucho de DC. Yo soy más de Marvel, pero bueno, ¿qué más da? Son cómics, al fin y al cabo. ¿Sabes? No nos vamos a pelear por de qué marca eres.
Yo es que me quedo...
Sí.
Lo de mi edad, como digo yo. Sí, Pizape, Super López, Y de esto, que de esto del resto que decís, no, no estoy yo muy puesta, la verdad.
¿También son todos?
Ah,
Rudy Mercedes del 13.
Ay, es verdad. Y las hermanas Gilda.
Sí.
Pues
también, también. Sí. Escobar, ¿no?
Sí, es un buen momento para que la gente tire de los cómics también, ¿verdad? Y se pongan a leer, que suele ser muy, muy divertidos. Igual que las historias ilustradas. Nos llegó el otro día un email que, de una persona que quiere colaborar, que ha escrito una novela ilustrada y vaya pedazo novelón. Estaros atentos porque en breve, cuando le hagamos la entrevista, vaya pedazo novelón. No puedo decir mucho más, ¿vale? Pero es histórico y con unos, con unas ilustraciones de agárrate. Increíbles.
Bueno, 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 eso es lo interesante.
Sí, sí, está muy bien.
Es un género, es un, yo creo que es un género que no se usa, se toca demasiado últimamente, porque está apareciendo un género nuevo, el tema cómic con el manga y todo eso, parece que resurge después de todas estas películas que nos han traído de Marvel, de DC al cine, pues parece que también está resurgiendo el tema cómic, aunque la gente, esto como todo, todo el mundo dice, no, si el cómic nunca pasa de moda. Sí, bueno, el cómic no pasó de moda, no, el cómic pasó de moda por los precios que tenía. Ahora parece que se han dado cuenta y es más fácil acceder a ellos, y encima te hacen la publicidad que te hacen con los libros, pues, o sea, perdón, con las películas, pues te ocurre que eso al final redunda, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, ve una peli en el cine y dice, ¿qué peli más buena? Y dicen, pues aquí existe el libro. Ah, sí, y entonces se leen el libro. Y ahí es donde, donde la literatura coge auge también.
Pero el, pero la novela gráfica de historia pega muy bien, o sea, está pegando muy fuerte, y hay muchas novelas gráficas que, te digo, que están publicándose. Y hay muchas, bueno, sobre todo, hay muchas de Segunda Guerra Mundial y todo lo que es el nazismo, pero no sé si esta novela será bien, que pega muy bien, que hace muy bien. Y por ejemplo, los cómics también de Pero el tiempo también pegaron muy fuerte.
Se te entrecorta a veces, Olga, y no te escuchamos bien. ¿Esto último que has dicho?
No, digo que también el, los cómics de Ministerio del Tiempo, que también está bastante bien, que también pegaron muy fuerte.
Sí, sí, sí. Yo tengo de cuando el día del cómic, que por cierto, este año creo que como siga así la cosa no habrá, pero el día del cómic el año pasado regalaron cómics del Ministerio del Tiempo.
Y Manu, ¿tú qué de cómics?
Sí,
series, ¿eh? De hecho, yo me quedo con lo que he dicho antes, con lo que he dicho antes de tema de ahora cine, del cine a la literatura. De hecho, a mí una cosa siempre me ha fascinado, el tema de traducir de un idioma a otro, que para mí siempre son idiomas distintos, literatura, cine, incluso los videojuegos. Y me estoy acordando ahora mismo de una noticia que hay por ahí, que a más de uno le puede interesar, y es que Netflix ha abierto la veda para que les manden libros, novelas gráficas y cómics, porque están buscando ideas para series. ¡Anda!
Pues eso se lo diremos a nuestro guionista Antonio Osuna, que siempre está diciendo que quiere trabajar con Netflix. Pues mira, es su oportunidad. Muchas gracias, Manu, por decirnoslo y compartirlo con el resto de la audiencia. Así que ya sabéis, si queréis ver vuestra historia en Netflix y que estemos luego en Universo Literario comentando, estoy viendo este capítulo que hizo esta persona que colaboró en canal de radio Universo Literario, pues informaos, y eso, ¿dónde tendrá que mirar? En la página web de Netflix, supongo, Manu.
Había un enlace para ellos, que habilitaron ellos para mandar borradores y cosas así. El problema es que mientras estamos hablando la estoy buscando, pero tiene que ser por ahí, de verdad.
Sí. Bueno, eso seguramente que si lo que dices tú es algo tan interesante y tan importante, que seguro que si lo teclean lo terminan encontrando en las redes, en Google. Pues
yo les puedo vender mi vida.
Tu vida, madre mía.
Yo les vendo mi vida porque no tengo libros para ello. Pero vamos, les cuento mi vida y tienen para una serie varias temporadas. Y varias temporadas, bueno, ahí, hasta me quieran matar.
Si tú hablas, seguro que tienes para 10 años ahí hablando.
Si le vendió una productora una serie que no iba de nada. Ah, bien, bien. Y si luego digan que la que vendió no es la comida más gorda que es. Nada más que sí.
Nunca se sabe, FJ, inténtalo.
No sé, no sé, yo no valgo para esas cosas. Ya lo sabes que soy una persona que me gusta mucho. Más que andar yo por ahí vendiendo mis historias, prefiero vender a los demás, ¿sabes? Que, y suena muy mal, pero me refiero a vender el talento de la gente, ¿no? Y compartirlo y eso. Que alguien quiere funcionar con Netflix y mandar sus... me parece perfecto, me parece lucrativo y me parece genial. Pero eso sí, por favor, que sea buena, que sea buena. Que últimamente hay muchos que dicen, me lo voy a dar en serie, luego te vas a verla y dices, voy a ver Friends, que por lo menos será buena, ¿sabes? Son idiomas, a eso me refiero con los idiomas. Muchas veces cuando saltas de un lado a otro te quedas un montón de cosas por el camino.
Sí, sí, totalmente.
Y por eso con la literatura también te pasa. A ver, Bascom, cuéntanos sí. algo.
Pues vamos a dar paso a la última sección. ¿Qué es? Secciones. La de Manu.
Manu Gutiérrez, que está con nosotros hoy en el programa y nos trae, como siempre, su sección de gaming para que todos lo disfrutéis. Y ya que estamos encerrados, a lo mejor es una idea para jugar algo o rescatar ese juego que tenéis y tirar a mitad de la sala o en un baúl.
Pues no vamos a esperar, vamos a pasar a emitirlo para que escuchéis la pedazo de sección que se ha preparado Manu esta semana.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Qué tal lleváis el confinamiento? Espero que bien, o por lo menos aguantando, que esto es para vencer una victoria que es nuestra. Hoy os traigo una sección un tanto especial, y es que la idea de mis aportaciones a esta genial cadena eran el acercamiento sobre literatura y videojuego. Es decir, creo que ya os habéis fijado en que mis aportaciones siempre se han ligado mucho a hablar sobre este o tal videojuego que se ampara en esta o tal novela. Hoy quiero rizar un poco el rizo y no quiero tratar a ningún autor en especial, aunque en cierto momento volveremos al Oscar y a su inspiración en uno de los mejores videojuegos de la década. Pero quiero hacer hincapié en cómo funciona la narrativa dentro de un videojuego. A fin de cuentas, vivimos unos tiempos algo truculentos y en un confinamiento es buen momento para descubrir y expandir nuestros horizontes a la hora de conocer nuevos portadores de historias y representaciones artísticas que nos ayuden a verlo todo con más perspectiva. Los videojuegos son un tipo de arte. Hay una eterna discusión sobre si deben ser considerados como tal, pero para mí no hay debate posible. Los videojuegos son un arte porque están constituidos de una infinidad de artes, diseños, músicas, guiones, diálogos, y son capaces de contarnos una historia a través de canales no tradicionales, pues aportan mecánicas que no son accesibles ni para el cine ni para la prosa. Quiero hacer una comparativa con el mismo cine. A fin de cuentas, los hermanos Lumière, cuando nos trajeron el cinematógrafo, no sabían lo que tenían entre manos. Sus vídeos eran recreaciones de la vida cotidiana y fue Georges Méliès quien vio el potencial de aquella sucesión de imágenes, el potencial que tenía para poder contar una historia. En los videojuegos pasa algo parecido. Obviamente hay juegos que siguen siendo como los vídeos de los hermanos Lumière y solo aportan un valor lúdico e impersonal, mientras que otros usan todas las herramientas a su alcance para contar una historia. Si el cine tiene tipos de planos, el ritmo de montaje para causar un efecto psicológico en el espectador, los videojuegos tienen los controles, y esto es lo que hace que el que esté a los mandos sienta una cosa u otra que lo interne dentro del discurso que se nos narra. En los videojuegos de terror, el control tendría a ser más ortopédico, para hacernos sentirnos indefensos, mientras que en otros juegos como God of War, el control es ágil, y cada uno de nuestros golpes se sienten duros y letales para hacernos sentir poderosos. Hay miles de formas de contar una historia en un videojuego. Tenemos métodos tradicionales del cine, como pueden ser Detroit: Become Human, métodos más literarios, como puede ser el de la saga Baldur's Gate o Untold Stories, y mezclas jugables donde los mismos programadores utilizan trucos en los controles para acompañar su discurso. Isaac Clarke, protagonista de la saga Dead Space, va obteniendo un control más ágil a medida que avanza en la historia, para demostrar así la experiencia del personaje a la hora de combatir a los xenomorfos. En los juegos de plataformas hay un par de pasos que podemos dar en el aire a la hora de efectuar un salto que nos lleve de una plataforma a otra, y entre todas las formas de contar una historia utilizando mecánicas jugables, cinemáticas o textos, hay uno que realmente me fascina y es el de la saga Dark Souls, Bloodborne y Sekiro. Todos estos juegos están creados por la desarrolladora From Software, y aunque no es que hayan inventado la rueda, sí que han construido una forma de contar historias que rompen los esquemas tradicionales. Aquí la historia no se cuenta por una acción-reacción, y mucho menos hay un puñado de cinemáticas que nos pongan en contexto ni personajes cuyos diálogos nos sitúen. Aclarar que son juegos muy difíciles, pero mucho, y pueden agotar la paciencia de los menos perseverantes. No son solamente difíciles porque los enemigos sean implacables o porque tengamos que tener una habilidad sobrenatural a los controles. Son difíciles porque el jugador se ve en un mundo abstracto, desconocido y donde nadie, absolutamente nadie, quiere echarnos una mano. la saga Dark Souls es una saga de fantasía oscura en videojuegos. Por norma general, el personaje lleva un no muerto o hay una maldición que impide morir a la gente, haciendo que pierdan la cabeza tarde o temprano. Ese es todo el contexto del que dispones, y si quieres aprender a sobrevivir, más te vale empezar a usar la cabeza. Si además quieres entender qué ocurre a tu alrededor, más te vale ser observador. Y es que en estos juegos el entorno es el narrador de la trama. Es decir, recordemos que un argumento es la sucesión de pulsos que ionizan la historia dentro de una trama, que absorbe al argumento y se añade al contexto. En El Señor de los Anillos, el argumento trata sobre unos hobbits que deben tirar el anillo único al Monte del Destino. La trama es el folclore de los hobbits, los elfos, los ents, el mapa donde se sitúa. La trama lo es todo, incluyendo el argumento. En la saga Souls, la trama es narrada por las escuetas descripciones de los objetos que recogemos, la arquitectura de los escenarios que visitamos, las formas de los enemigos que combatimos y los pocos diálogos que tenemos suelen ser desvaríos lisérgicos de peña que ha perdido por completo la cabeza y suponen el pegamento para cimentar piezas de puzzle que componen el contexto. En la saga Fallout tenemos mucho de eso también. Fallout va sobre un mundo posapocalíptico por el que viajamos siguiendo un argumento. Nos movemos por un yermo radiactivo y de vez en cuando visitamos casas abandonadas para encontrar provisiones o útiles para nuestra aventura o simplemente explorar. En una habitación de dicha casa podremos encontrar dos esqueletos tumbados en la cama y en la mesita de noche hay un bote de pastillas abierto. Es un ejemplo muy poco sutil, pero solo quiero que se entienda que ese elemento de la trama, la de una pareja que decide suicidarse antes que sobrevivir a un mundo hostil, nos cuenta una historia a base de lo que encontramos por el escenario, sin necesidad de una cinemática o un extenso diario que nos explique lo que ha pasado. Bloodborne también es uno de esos videojuegos. Él mismo bebe mucho de la literatura de Lovecraft e incluso de Edgar Allan Poe. En él nos encontramos en una ciudad victoriana asolada por una extraña plaga que convierte a las personas en monstruos y nosotros somos un cazador de sangre de estas criaturas. Al igual que en Dark Souls, se nos suelta por ahí y ala, muchacho, pásalo bien. Puede parecer que Dark Souls o Bloodborne tienen poca historia que contarnos, pero cuando uno mira las páginas web de la comunidad, la cantidad de lore, historia que encierra cada personaje, cada escenario, cada enemigo, cada objeto, te puede explotar la cabeza. No solo porque sea mucho, sino porque es realmente buenísimo. Me gustaría hacer un programa solo hablando de lo que se puede sacar de Bloodborne, y es que son los miles de jugadores los que van sacando las piezas del puzzle y las unen en wikis para ir juntándolas poco a poco e ir creando un cuadro rico, denso y precioso. Los videojuegos son arte, lo son porque explotan el arte para crear algo que cause efecto en el jugador. Lo hacen de cientos de formas y a medida que la industria avanza encuentra nuevas formas para hacerlo. Con Silent Hill puedes sentirte completamente aterrado no tanto por lo que se te muestra, sino por lo que se te cuenta. Con juegos como Brother, A Tale of Two Sons, pueden ser experiencias desgarradoras con las que acabes llorando conmovido por lo que se te está mostrando. Con Borderlands, uno puede reírse hasta mearse encima. Y con God of War, quieres vengarte de lo que los dioses le hicieron a tu familia y quieres ser bruto, crudo y cruel con quien se te ponga en tu camino. Hay cientos de experiencias. Y ahora, con la realidad virtual, el mundo se ha vuelto aún más loco. Tenemos maravillas encuadradas y a medida que la industria avanza, lo hará la forma de componer un guión y mejorar una inmersión que nos haga la catarsis definitiva para hacernos sentir parte de la aventura que puede ser una tragedia, una comedia o una mezcla de los miles de géneros que componen nuestra forma de entender una narración. Con esto me despido de todos vosotros. Un saludo a Bascon, a FJ y al equipo de Radio Universo Literario y por supuesto a todos aquellos que nos escucháis, que estáis haciendo lo posible día a día y estáis manteniendo una cuarentena en pos de un futuro. Un saludo y hasta la próxima.
Sentidos
más allá de lo que hemos dicho antes, es decir, son lenguajes, son idiomas. El cine tiene el suyo, tiene los ritmos, tiene el plano, tiene la literatura también, tiene incluso la acción de puntuación juega para hacer un ritmo a la hora de leer. Y los videojuegos tienen mecánicas jugables, es decir, cada idioma utiliza las herramientas que tiene para contar una historia. En un videojuego se ha pensado para que tú te sientas dentro de un mundo, para que tú veas que realmente estás ahí y que la historia se te cuente por los objetos que hay a tu alrededor, por la escenografía que tienes alrededor tuya, la descripción de los objetos que recoges. A mí me parece un puntazo que, sin contar nada, como por ese, por ejemplo, en la vida real, pues sí. Tú entras a un cuarto y a lo mejor te encuentras un vaso roto en el suelo y dices, alguien lo ha roto.
Ahí eso hijos. Es. No, sí, sí. Al final es como lo de Agatha Christie, ¿no? De una cosa que se ve, al final sale el asesino. Pues al final, por el entorno y por las pistas que te da el juego, intuyes algo que forma el guión, forma la trama, y luego esto... Sí, sí. Y luego esto lo relacionas.
Claro, no, y es una locura, porque... Es decir, lo que he dicho antes. Es increíble la cantidad, por ejemplo, de estos juegos que se reúnen la gente a miles para hacer una wiki o unificarlo todo dentro de una página web y crear toda la trama que sustenta el juego, porque uno ha descubierto que en cierto escenario hay una columna que está partida y un objeto que se encuentra en otro sitio completamente distinto te cuenta la historia de por qué se partió esa columna.
Sí.
Que hay una batalla con un antiguo dios, me estoy inventando, pero por dar un ejemplo.
Sí, 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 sí.
Y ves a la gente relacionando las piezas, creando un puzzle, lo que viene a ser un cadáver exquisito a nivel videojuego, cada uno sacando las cosas, y muy, muy interesante, la verdad.
Pues sí, al hilo de lo que estáis hablando, yo no sé, ¿habéis visto la serie Westworld?
Sí.
¿De Netflix? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Es una pasada. Tenemos problemas de conexión. Se ha quedado FJ en reconectando. Sí, voy a volver a meterle en el... Dime, Olga.
La de Westworld, ¿de qué va? ¿De cuál era la de Westworld? Que no me acuerdo.
Es la que está basada en la película Almas de Acero, que si no me equivoco es de 70 y algo. Es un parque temático, rollo del oeste, con robot.
Es una pasada. A mí me, bueno, está, pues que sepáis que está ya los primeros capítulos de la tercera temporada. FJ, estamos hablando de la serie Westworld. No sé si la has visto.
Sí. Decía antes de que se me para la conexión, no sé qué ha pasado.
Sí.
Que están ahora por la última temporada, por la tercera creo que acaba de salir.
Sí.
Y a mí me empezó, vamos, yo la cogí al poquito de salir, hace, yo creo que fue hace 4 años, me parece, cuando salió, o una cosa así, y me parece muy interesante la trama y el guión que tiene. Es una serie muy original.
Te quedas con la duda de pensar si alguna vez las máquinas podrían llegar a ese estado, ¿no?, de conciencia, de decir, de darse cuenta de las cosas hasta el punto de pensar como si fueran seres humanos.
Yo te digo la verdad, yo no lo dudo.
Es un poco inteligencia artificial, ¿no? También.
Sí.
Claro, sí.
Sí, sí, pero la idea del Turing, a fin de cuentas, sirve para eso.
Yo no lo dudo, y a las máquinas lo que le va a faltar va a ser algo que es inherente al ser humano. Y es el sentimiento. Que puedes, como si dijésemos, hacerlo sintético, pero nunca van a tener realmente el sentimiento, porque van a depender de una corriente, de una orden, de una subrutina, de un metalenguaje, de algo que les va a indicar cómo reaccionar, pero no van a tener realmente esa capacidad.
Pues fíjate...
Vale, pero el resto yo creo que se puede hacer, vamos, de hecho ya se hace.
Pues FJ, que ya yo lo decía antes, sobre todo cuando has estudiado informática, pero a mí me da mucho que pensar la serie, ¿eh? Porque claro, como es a base de prueba-error, y lo viven, y lo van guardando, y lo van procesando, y lo van guardando, ¿me entiendes? Todas esas experiencias, los personajes, llega un momento que al final aprenden.
Claro.
Entonces, tal vez no sea el sentimiento real tal y como tú lo indicas, pero sí que te va a hacer mostrar a ti un sentimiento. Entonces, si tú lo ves, si crees que es real, ¿hasta qué punto? ¿Me entiendes? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde diferencias lo real de lo irreal? Si tú lo estás sintiendo como real cuando lo estás viendo.
Claro, y la típica, te digo una cosa, es la típica pregunta que siempre nos hacemos, es decir, porque ¿qué hace que un sentimiento de un ser humano sea real y el de algo que haya llegado a tener ese mismo sentimiento no lo sea?
Claro.
Yo creo que es algo. Es que ya nos metemos en metafísica. Sí. Nos metemos en metafísica.
Nos metemos un poco en todo, en filosofía, en metafísica.
Teóricamente, por muchos libros que he leído, el ser humano, el problema que tiene es ese, son los sentimientos. En el momento en que el ser humano logra controlar los sentimientos, que al fin y al cabo son los que motivan una reacción, que al final no olvidemos que los sentimientos son originados por una entrada a través de los sentidos, que producen el sentimiento y el sentimiento produce una reacción. Y en muchos libros que he leído, si el ser humano logra controlar esos sentimientos y orientarlos de otra manera, la reacción puede ser completamente distinta. Una máquina nunca va a poder llegar a eso porque va a estar programada para reaccionar de una forma a ese sentimiento. No va a tener la, digamos, capacidad del alma, de vaya a ser, como queráis llamarlo, de poder ser suficientemente autónomo como para cambiar la reacción y reaccionar de otra forma. A no ser que le pegue un cortocircuito o esté defectuoso su programa.
Pero
a veces, a decir, que conste que lo del alma yo no lo he dicho en plan socarrón, en absoluto. No. Pero sí que te digo otra cosa, es decir, supuestamente el ser humano también está preprogramado. Sí, claro. Químicos, genética, y nosotros tenemos también una serie de scripts que nos hace funcionar de una forma u otra según... Eso es, pero nosotros tenemos la autonomía suficiente como para poder cambiar ciertos comportamientos, ciertas subrutinas, como para reprogramarnos nosotros mismos. A través de conocimiento, a través de prueba y error, a través de fracasar y volver a intentarlo. Yo no creo que una máquina por sí misma termine logrando hacer eso. Podrá aprender de errores, todo, porque de hecho, si habéis visto Juegos de Guerra, que para mí es un peliculón de los 80, Dr. Falken y tal, al final a Joshua le enseñan lo del empate y que nadie gana con las tres en raya, y es la forma que tienen ellos de que aprenda, jugando. Pero al final no tiene sentimientos, porque le da igual matar a toda la humanidad, porque es un juego. Para ellos es un juego. Entonces, el tema es ese, que aprendizaje van a tener, porque pueden aprender, pero siempre va a ser motivado por algo externo. Y nunca van a llegar al punto humano de poder, con algo externo, luego modificarlo y no actuar siempre con una rutina y con una forma exacta de comportamiento.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga bien?
Por muy borregos que seamos.
No sé, FJ, yo no voy a poner la mano en el fuego. Antes la ponía, ya sabes tú que yo me ponía como una salvaje. No, nunca va a poder ser, porque yo he estudiado de informática. Tal. No, pues ya dudo, ¿eh? Ya dudo, y cada vez dudo más. Y si encima me hace mostrar esa máquina a mis ojos, parece real, ¿qué diferencia hay? ¿Tú cómo lo vas a diferenciar? ¿Cómo lo vas a diferenciar? ¿Me entiendes? Entonces, es lo que decía Manu antes. ¿Dónde paras la realidad y empieza lo irreal? En una máquina en la que tú frente a ella responde como una persona normal, ¿no? Que es como es esta película que estamos hablando de Werewolf, de la serie. Como,
sí.
Si es que al final está viviendo tantas cosas, que están aprendiendo tanto, que son conscientes de las puertas y el diferente laberinto que se les está abriendo. Y eso en ingeniería sí se puede dar.
Sí.
Pues entonces, hombre, de hecho, programación.
Existe la película de inteligencia artificial, que mucha gente denostó y tiró por los suelos, pero me parece un peliculón. Es una película que yo creo que he visto 30 veces y nunca me acuerdo del final. No sé si es que mi cerebro lo quiere olvidar o... Pero es un peliculón porque en su día te está contando lo que hace cuenta Westworld, por ejemplo.
Olga, ¿tú qué crees?
Que me dura, sufro un pánico inmenso y que una máquina pueda tener el control de algo. ¿Se me oye?
Sí, se te entrecorta a veces, pero sí, se está escuchando, se te está entendiendo. Sí, da un poco de miedo y al mismo tiempo fascinante. ¿Sabes? A mí me da miedo también, ¿no? Llegar dependiendo, porque siempre pensamos en cosas malas. Es que una máquina nos va a dominar, es que nos van a hacer, bueno, y si hace cosas buenas, que siempre estamos pensando en lo peor, ¿no?
Es Skynet, creo que fue el que dijo que la humanidad se extinguiría en el momento en el que una máquina tuviera conciencia o algo así.
Sí. No, creo que
esto es una chorrada muy gorda, pero me sonaba miedo de eso.
Sí, alguien lo dijo, pero no me acuerdo tampoco.
Claro, pero ahí los culpables no son... Pero ahí los culpables no serían la máquina. ¿Quién serían? Pues las personas que ponen esas máquinas a ese servicio, digamos, ¿no? Gobiernos, ejércitos, quien sea, si nos ponemos a pensar mal. No sería la máquina la mala, ¿eh? Olga, sería al final el humano.
Bueno, pues yo tengo una pesadilla recurrente, que es una máquina en plan lanzando un discurso tipo Hitler, ¿vale? Y todos ahí pues sometidos a esa máquina y a esa locura. O sea, tengo una pesadilla, tengo un trauma con eso, y no, yo las máquinas, cada vez que veo una máquina en alguna serie o en alguna película, es como uy, huyo un poco de ello porque no me, tengo un pánico un poco atroz ahí, raro.
De hecho, ahora es decir, me acuerdo de la primera sección que hice aquí con vosotros en la radio, fue hablando de la novela y videojuego de I Have No Mouth, I'm a Machine. Sí, es un relato que cada vez que lo leo me da un montón de mal rollo, la verdad. Pues ahí va justamente de eso.
Pues.
A mí es que las máquinas nunca me han producido terror, que queréis que os diga. Porque no habéis visto hasta ahora. Sí, no. Pero vamos, a mí me da más miedo hacer eso.
Yo creo que FJ, yo creo que es porque como hemos estudiado ingeniería informática, pues dicen, nah, hombre, como... Pero sí que es verdad que si pasa algo de eso será por culpa de un humano, chicos, no por una máquina, ¿eh? Será un humano irresponsable que haga cosas que no debe.
De hecho, digo una cosa, yo soy los que piensan que si gente como la gente que estudia ingeniería informática no le tiene miedo, yo duermo mejor, ¿eh? Por lo menos yo.
Pero porque confiamos en la humanidad, luego ya veremos a ver qué ocurre.
Bueno, yo aparte no tengo miedo a los robots porque como yo ya empecé a tener parte de ellos, pues como que ya casi son de la familia, ¿sabes? Entonces, como yo ya tengo trozo de metal por mi cuerpo, ya que me pongan un chip a poco.
Bueno, ya sabes.
Soy yo, vuestra pesadilla.
Claro, a ver, es que la audiencia no lo sabe, FJ, que es que FJ lleva una placa metida, que lo dice cada vez que puede, aquí en el hombro, y le van a reoperar ahora otra vez porque se le está machacando un tejido, y claro, por eso dice que es como Robocop. Lo mismo te ve algún ingeniero de estos que hace robots y te coge el clon, FJ, para luego sales tú por ahí.
Oye, lo mismo
¿qué pasa? Dime, Olga.
¿Sabes lo que pasa? Le pasa a FJ, que tanto de ver Marvel, se piensa que es el soldado de invierno, y entonces está deseando que le pongan el brazo biónico, y ya está.
El brazo bueno.
Está deseando, ya lo que le faltaba a FJ, tener un brazo biónico. Madre mía.
Ya ves, he sido para la guitarra, buah. No te digo yo nada.
Pues, FJ, no sé si nos quieres contar algo de agenda, porque prácticamente ya estamos llegando al final de la emisión.
Estamos llegando al final de la sesión, pues mira, yo digo que tenéis que participar en el concurso de susurros, que va a estar muy bien este año, que va a ser una entrega de premios que no vais a poder perderos, que lo vais a flipar y que tenéis que concursar. Tenía un concursito aquí bastante rápido, que, bueno, lo digo rápido, es el concurso de Certamen Manuel Vázquez Montalbán, que se hace en Madrid, lo convoca la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que tenéis hasta el 24 de marzo para escribir, que es relato y poesía, que puede escribir cualquier persona mayor de 18 años, que tiene un premio de 250 euros el primero, finalista de 150, y una tesis de 100 para la parte de relatos, que tiene que ser de 1 a 10 folios, ¿eh? Con doble espacio y tamaño de cuerpo 12 con Arial o Times New Roman, y de poesía que tiene que ser máximo 3 folios escritos por una sola cara, bueno, como ese inicial, pues 3 a 4, a doble espacio, tamaño 12, Arial Times New Roman, con un primer premio de 250 y un acceso de una tesis de 100, como hemos dicho, plazo de entrega el día 24 de marzo de 2020, y no sé dónde me han dejado esta gente los correos electrónicos, pero os lo diré la semana que viene. Porque esto, gente, me lo ha dejado muy mal. Me lo ha dejado muy mal, Sascom. No me han mandado el correo electrónico, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Yo venía aquí y ya no está.
A la concejal.
FJ.
En la Concejalía de Cultura de San Fernando de Henares, lo puedo buscar.
Pues eso es lo que voy a hacer, pero no voy a poner ahora porque nos queda poco tiempo de programa. Así que concursar en susurros. Sí, concursar en susurros y el premio este en la Concejalía de San Fernando de Henares, como dice Olga, lo encontráis, ¿vale? El Ayuntamiento de San Fernando de Henares tiene página web y todo el rollo, pero vamos, que yo la semana que viene voy a intentar traerlo de esta manera porque me han volado el correo electrónico. ¿Sí, chicos?
FJ,
concursar en susurros, que va a estar muy bien.
Has dicho que había un movimiento que estaban regalando cómics, ¿te he entendido? Que ibas a buscarlo.
No, está el día del cómic, ¿vale? Está el día del cómic, que este año no sé si se celebrará, que regalan todos los años cómics, y luego tengo una página web para aquellos amantes del cómic, que os la voy a decir ahora mismo, gracias Vascon por recordármelo, que si no me iba de aquí y no os lo contaba, y esto está muy interesante, y se llama, apuntar chavales, https, E de España, B de Barcelona, E de España, E de España.com, ¿vale? Sería darebe.com y ahí hay un montonazo de cómics gratuitos para que podáis leerlo en el móvil, en la tablet, en el ordenador, lo que tengáis, ¿vale? Aparte que tenemos Amazon, que está dando pues la oportunidad de tener libros gratis. Luego he encontrado más con también Wikisource para descargarte libros gratis. La Biblioteca Nacional de España, el proyecto Gutenberg y una página que se llama Europeana, que también tiene libros gratuitos para descargarte de ebook o para verlos online, ¿vale? Apuntar esas páginas, pues si os aburrís en casa y no llegasteis a llegar al IKEA antes de que lo cerraran para comprar las colores de madera y montaros una banqueta, pues ya sabéis, a leer libros electrónicos y la banqueta te la diseñas con un programa de dibujo. Yo qué sé, chico, yo qué sé. Es que si aquí ya hay un montón, pero tenéis que tenerla vosotros, no la tengo que dar yo todo más.
FJ, vamos a ir despidiendo, que ya hemos terminado con la emisión, estamos pasando de tiempo, pero bueno, no pasa nada pasarse de tiempo porque al fin y al cabo sabemos que están todos nuestros oyentes al otro lado escuchando todas las cositas que le queremos decir, y vamos a aprovechar que estamos los cuatro y para hacer un pequeño vídeo y subirlo a las redes sociales, pues diciéndoles lo que ya están hartos de escuchar, que es que se queden en casa, ¿vale? Comienza, FJ.
Vale, pues nada, chicos, que os quedéis en casa, que es una pena que tenemos que estar así, que lo más que podemos hacer son las bromas típicas de sacar a ser la fregona y dices que vas a hacer la compra y tal, no sé qué. Podéis ir al estanco, pero tendréis que volver a casa. Esta vez no podéis ir al estanco y desaparecer, tenéis que volver. Es lo malo. Lo siento por los que os queréis ir de casa. Y pues nada, chicos, que nos escuchéis a nosotros, que leáis libros, que pintéis, que toquéis la guitarra, que hagáis cursos. Yo qué sé, hay un montón de cosas que para hacer, no lo desesperéis, que esto va a pasar y va a pasar antes de lo que nosotros nos pensamos, pero para que eso suceda, tenemos que seguir siendo conscientes, permanecer en casa y ayudar a esos héroes que están en los hospitales haciendo que esto, pues, no se nos vaya de las manos.
Manu, unas palabras.
Tres, quédate en casa.
Ya está.
Es decir, es que creo que no hay más.
Genial, es lo mejor que has podido decir, porque teniendo en cuenta que FJ ocupa el minuto que tenemos. Olga, dinos algo.
Nada, que os quedéis en casa, que nos esperan momentos difíciles, que hay que arrimar todos el hombro, que muchos ánimos a todos los autónomos, a todas las empresas, a todos los trabajadores que están perdiendo su trabajo, que hay que salir, que vamos a intentar entre todos ayudarnos. Y gracias a los sanitarios y nada, pues ahí estamos.
Pues en casa, exacto. Ahí es donde vamos a estar durante unos cuantos días más, que esperemos que no se amplíe mucho. Eso será que todo va mejor y estamos saliendo de esta pequeña crisis que estamos sufriendo todos. Así que muchas gracias por estar ahí, por escucharnos cada noche. Muchas gracias a todos los colaboradores, sobre todo a vosotros, chicos, que sé que esta llamada ha sido un poco... Que aquí estoy, venga, que me tenéis que hablar, y os he pillado en pijama, como digo yo. Muchas gracias a vosotros. Y nada, que seguimos en Universo Literario mañana, que tenemos a Adolfo Pascual con su Poesía en el Aire. Que dormáis muy felices. Chao.
Hasta luego. Chao.